En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Sea usted bienvenido, amigo, amiga, hermano y hermana. Qué gusto contar con su sintonía. Mi nombre es José Navarro y como en todas nuestras ediciones platicaremos de temas de interés para todos y todas en este pleno ejercicio y lucha por nuestros derechos fundamentales. Saludamos a quienes nos escuchan en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango y donde quiera que llegue la señal en este momento. El contexto que atraviesa nuestro país, el Consejo del Pueblo Maya CPO, propone una alternativa para la construcción y declaración de un Estado plurinacional para el ejercicio pleno de los derechos colectivos que tanto reclamamos que sea una realidad en nuestro país. De este tema hablaremos con nuestros invitados especiales, usted ya sabe dónde, acá en su programa La Mirada de los Pueblos.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Para analizar este tema nos acompaña en esta mañana el licenciado Luis Reina Gómez, analista político y catedrático de la Universidad San Carlos del departamento de San Marcos. De igual manera, pues el licenciado Denny de León, catedrático de la Universidad San Carlos de San Marcos, y también Elio Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, quien doy la bienvenida en esta mañana. Bienvenidos.
Bien, buenos días para todos los radioescuchas. Gracias por hacer esta invitación en donde tendremos la oportunidad de analizar temas de la coyuntura actual, esperando pues que nuestro aporte sirva para la construcción y desarrollo político de este país y de esta sociedad.
Bienvenido, licenciado Denny de León.
Gracias, amigos de La Mirada de los Pueblos. Gracias, José, por este espacio. Y aquí estamos para seguir compartiendo algunas ideas importantes en este contexto que cada día está más interesante.
Bueno, hay un compañero que siempre nos acompaña, Elio Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya.
Bueno, antes que nada, muchas gracias a los hermanos y hermanas a lo largo y ancho del occidente del país que ya nos prestan el favor de su atención y como siempre, pues esta mañana, gracias a la coyuntura, pues nos volvemos a juntar y esperamos que los intercambios de esta mañana pues contribuyan a esa lucha y a esa posibilidad real que tenemos de seguir avanzando para el cambio que necesita nuestro país.
Una de las propuestas del Consejo del Pueblo Maya es que la República de Guatemala adopte una forma de gobierno basada en una democracia participativa, representativa y plurinacional. Licenciado Luis, muchos aún ven este planteamiento como algo que es difícil de alcanzar. Sin embargo, ¿qué oportunidad tenemos en estos momentos para lograr materializar un Estado plurinacional en Guatemala?
Bien. Yo considero que a raíz de todos estos acontecimientos políticos que se han venido presentando a partir del año 2015 y que se volvieron a repetir en el año 2016-17, pues se ha venido tocando mucho esta situación de una constituyente y de un gobierno pluricultural y donde haya más participación representativa de todos los sectores sociales organizados. El problema desde mi punto de vista es de que lo que no existe es un poco de voluntad y es específicamente la voluntad política. Hoy en día vemos que las reformas que se hacen a las leyes, no solo a la ley electoral y de partidos políticos, no solo no obedecen a los intereses puramente de la sociedad guatemalteca, sino que tratan la manera de defender y de ocultar y seguir protegiendo a los corruptos de siempre. Entonces, mientras que no exista, vuelvo a ser enfático en esa voluntad política que lógicamente está en manos del Congreso de la República, yo siento que es un tanto difícil. pero a raíz de esta participación que se ha venido haciendo y lo ha venido manifestando el pueblo de Guatemala a través de los plantones que se han venido realizando en diferentes departamentos y especialmente en el Parque Central allá en la ciudad capital, consideramos que es un buen camino, pero también debemos de partir de que de la protesta también tenemos que empezar a llegar a la propuesta, en donde las discusiones sean a través de mesas de diálogos, en donde lógicamente estén representados todos los sectores políticos. Termino esta parte pensando en de que yo particularmente pienso de que al Congreso se debe de quitarle un poco de poder, porque es el Congreso el que finalmente toma las decisiones políticas más trascendentales que se están suscitando en la sociedad guatemalteca hasta el día de hoy.
Gracias, licenciado. Licenciado Deni, ¿cuál es el papel protagónico que cada uno de nosotros como ciudadanos pues guatemaltecos debemos ejercer en estas propuestas que hasta la fecha pues vemos en esta crisis climática, como lo mencionaba anteriormente, pues no se ven pasos contundentes, o sea, no se ven cambios reales en este momento? ¿Cuál es el ejercicio que cada uno de los ciudadanos debe tener en este momento específico en el cual pues estamos?
Sí, bueno, hay, digamos, una coyuntura bastante compleja, que bueno, es fruto también de digamos toda una estructura histórica del Estado. Creo que bien vale la pena recordar que pues de una u otra manera los grupos de poder, las instancias, los sectores que de otra forma pues han influido en el caminar de este país, pues siguen manteniendo esa hegemonía, ¿verdad? Y sus postulados y sus principios y sus planteamientos y lo hacen. Hay que reconocer que del planteamiento y sus acciones muchas veces también tienen sus frutos, ¿verdad? Es decir, todavía mantenemos estas estructuras que se han enquistado en los espacios políticos, en los espacios jurídicos y sociales del Estado, ¿verdad? Esto ha traído, digamos, como consecuencia a través de la misma historia que nos cueste todavía en algunos momentos comprender cómo funciona esta dinámica, ¿verdad? Lo que usted decía, es decir, cómo funciona esta estructura, esta organización, la estructura orgánica del Estado, ¿verdad? Cómo funciona. Y bueno, pues cuando hay algunos aspectos como estos de carácter coyuntural en manifestaciones sociales o en inquietudes de la misma población, pues uno ve que de repente solo hay algunos reacomodos dentro de estos mismos grupos de poder. Ahora bien, ¿qué papel juega aquí la población? Yo creo que hay algún par de elementos que hay en los cuales hay que insistir y que de una u otra manera pues sirven para fortalecer pues las bases comunitarias, ¿verdad? En broma y en serio decíamos hace algún tiempo, en esta época ya no hay que hacer procesos de formación, ¿verdad? Hay que hacer procesos de deformación, es decir, muchas veces nos han acostumbrado a cierto estereotipo, a cierto contenido, nos han orillado, ¿verdad?, a pensar de determinada forma. Y bueno, pues eso tiene consecuencias, ¿verdad? Es decir, si de joven, de niño, nos orientan hacia determinadas acciones y determinado contenido, pues de adulto, pues lo vamos a reproducir. Entonces hay que insistir en cambiar ese tipo de modelos, ¿verdad? Formativos, abordando aspectos de carácter objetivo que precisamente puedan llevarnos a entender cómo funciona todo esto, la estructura del Estado. Y claro, esto como consecuencia, pues nos puede ayudar a fortalecer las bases comunitarias y la organización comunitaria, pues, desde las mismas situaciones propias de los pueblos, ¿no?
Gracias, licenciado. Guatemala se reconoce como un sistema político democrático representativo, pero no protagónico ni tampoco participativo referente al ejercicio de la toma de decisiones en el país. Actualmente, ¿quiénes son los que toman las decisiones en Guatemala, Eliu, en este momento?
Yo creo que antes de enfocar en función de lo que los compañeros están expresando en los cambios que estamos pues proponiendo. Se dice que para destruir un poder hay que levantar otro poder. Y entonces aquí la pregunta que está en el aire, ¿quién tiene el poder en este momento? Es decir, ¿dónde se controla y quién lo hace? Y efectivamente lo enfocaba acá el licenciado cuando decía, bueno, hay alguien que tiene más poder que otro. Entonces ahí hay un desequilibrio. Y es un desequilibrio que parte en función de intereses, diríamos, gremiales e intereses que van más allá y que recalan en lo individual para este control. Un primer elemento es que tenemos enfrente ahora un estado en crisis colonial. Y cuando hablamos de eso, entonces viene la expresión que decía, hay que descolonizar el pensamiento en la parte de la deformación, porque este estado está deformado. Y está deformado porque el control y la lucha en este momento y en la crisis que está sumido el estado no lo han provocado efectivamente el poder real, que son los pueblos. Es decir, que el pueblo es el que delega el poder a través de la democracia participativa, y ahí viene nuestro planteamiento. Es decir, nosotros como consejo, como pueblos organizados, estamos hablando de una inspiración de la democracia participativa que efectivamente parte de ese fundamento democrático y de toma de decisiones y de control del equilibrio, para que no haya ni uno que mande más ni otro que obedezca más, sino a partir de las correlaciones y las interpretaciones que se puedan dar desde nuestros pueblos. Y entonces la democracia participativa es la que tiene que llegar ahora a equilibrar el cambio que está pidiendo nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos un estado monista, es un estado que discrimina, un estado que controla todo el poder a favor de quienes están. Y entonces aquí hablemos que en este espacio que estamos hablando en la crisis, la problemática que tiene el Congreso. Pero también los que están fuera del Congreso, es decir, quiénes mandan, quiénes son los que controlan. Y entonces aquí pareciera que todo se obedece a la orden del patrón. Desde el más pequeño hasta el más grande obedecemos lo que dice el patrón. Y entonces miremos ahora en este contexto lo que pasó la semana recién pasada, en que todo pareciera que le está llegando pues la noche oscura a los intocables, digamos así. ¿Por qué? Porque este planteamiento entonces deja claro que, bueno, dice alguien, mire, aquí no puede haber un golpe de Estado, o no se dio un golpe de Estado porque yo no lo permití. Eso es un autoritarismo real, y esa es una falsa expresión, pero digamos en la creencia de quienes tienen el control aquí, en menoscabo y en menosprecio de las comunidades, de los pueblos, donde en realidad debe de ejercerse el poder y el control sobre ese mismo poder.
Ante pues lo que estamos viviendo actualmente en Guatemala, muchos pues han manifestado que Guatemala está dividida. ¿Existirá una división actual, licenciado Luis, en Guatemala, o hay un silencio de la población más que una división?
Lo que sucede es de que recordemos que pasar del enfrentamiento de 36 años que ha sufrido la sociedad guatemalteca no ha sido fácil. Y de hecho lo que han tratado de hacer algunos columnistas y algunos comentaristas a través de las mismas redes sociales es generar, por ejemplo, la polarización de la sociedad guatemalteca, en donde se ha querido volver al pasado de sentir esa división entre la izquierda y entre la derecha. Pero hoy en día es bien complejo platicar sobre esta situación, porque hay que recordar que, por ejemplo, si usted manifiesta, si usted está en contra de la corrupción, si usted está en contra de sus autoridades, si usted está en contra del sistema, hoy lo toman como que usted es comunista o como que usted es socialista. Pero realmente, ¿qué es ser comunista y qué es ser socialista? Habría que primero entrar a conocer bien esos términos, como para poder encuadrar esos términos que se le hacen llegar a las personas que lógicamente defienden sus derechos de acuerdo a lo que está normado en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la libertad de expresión. Más que todo esto se hace con la finalidad de destruir a los grupos organizados y de querer como malinformar a la población. Lógicamente es bien complicado, porque tenemos jóvenes que son del año 1990, los Millennium que se les denomina, y que lógicamente los jovencitos no están interesados en conocer estos procesos que se han venido dando en la historia de la sociedad guatemalteca. Entonces yo podría decir de que lo que se trata de hacer es de polarizar a la sociedad guatemalteca. Divisiones en cuanto a decir si somos de izquierda, si somos de derecha, es un poco complicado porque hoy claramente un buen sector de la población, joven especialmente, no tiene todavía claro una ideología en donde poderse ubicar, precisamente por este desconocimiento que se tiene de nuestra historia y de todos los procesos que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años.
La participación de la juventud en este momento, sabemos de que pues todos los llamados, más que todo a movilizaciones, a concentraciones, pues se ha hecho a través de las redes sociales, y gran porcentaje pues de quienes utilizamos las redes sociales en este momento pues son jóvenes. ¿Cómo hacer ver y concientizar pues a ese público, licenciado Denny, y usted también que es joven, cómo concientizarlo directamente en este momento para actuar y lograr cambios estructurales en nuestro país?
Que era, digamos, precisamente lo que mencionaba hace ratos, ¿verdad? Y recalco ese punto. En relación básicamente a toda una doctrina que se ha instalado, ¿verdad? Y que ha sido fruto precisamente de ciertos sectores, de ciertos intereses. Y claro, o sea, no, vamos a si podemos separar, digamos, las generaciones, ¿verdad? Vamos a encontrar generaciones de los 40, 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Otras de los 90 en adelante, ¿verdad? Y por supuesto está la generación de la época moderna, si queremos verlo de esa manera, ¿verdad? En donde hay que hacer, se pueden hacer algunas diferencias, en el sentido de que pareciera de que el control ahora es un control más mediático hacia la juventud en relación a los espacios sociales, ¿verdad? Es bastante normal, es bastante cotidiano encontrar algunas observaciones de los jóvenes de carácter emocional, de carácter impulsivo, ¿verdad? Y la mayoría, digamos, si me atrevo a decir, hay una gran parte de la juventud hoy en día que aún desconoce pues muchos aspectos históricos de nuestra sociedad guatemalteca. Y claro, esto tiene una repercusión, tiene una connotación. ¿A quién le favorece eso, verdad? Muchos dicen olvidemos el pasado, sí, pero hay que entender de que el pasado es, el presente es fruto del pasado, ¿verdad? Y nos vislumbra a aspectos del futuro. Entonces la juventud hoy en día, por supuesto que tiene un papel importante, pero creo que vale la pena mencionar el hecho de que así como hay un sector que todavía desconoce muchos aspectos de la realidad social, hay un sector muy significativo de jóvenes en distintos espacios que ya de una u otra manera se van involucrando, se van asentando, van planteando, ¿verdad? Y sobre todo pues van participando en estos procesos de reivindicación y lucha de los derechos de los pueblos, más aún cuando pues uno puede notar y encontrar de que ya no solo son jóvenes de determinados sectores o estatus de la sociedad, sino que ya hay varios que se han manifestado y que participan en torno pues a esto, a buscar lo que la Constitución dice, es decir, el bienestar común y un pues desarrollo integral para todos, ¿no?
Gracias, licenciado. Vamos a escuchar en este momento parte de la conferencia de prensa que el día de ayer se diera a conocer por parte de lo que se ha denominado Asamblea Ciudadana, en donde están participando diferentes sectores y de igual manera diferentes movimientos hacia esta construcción de cambios estructurales, de cambios radicales. Y bueno, anteriormente pues la universidad no hablaba de un estado plurinacional, y hoy precisamente que nos acompañan dos catedráticos precisamente de la Universidad de San Carlos, es importante analizar esta postura que se dio el día de ayer.
Es importante conocer las opiniones desde distintos puntos de vista. Es por eso que hoy presentamos el siguiente espacio, La Otra Mirada.
A todos los representantes aquí presentes de las diferentes instituciones, organizaciones y entidades que nos acompañan. Ante la grave crisis institucional y política que sufre el Estado de Guatemala, llamamos a la sociedad comprometida con nuestro país a enfrentar la corrupción y la impunidad en sus múltiples manifestaciones, mediante acciones, y esto es muy importante, acciones ciudadanas que sean consensuadas, conscientes que la corrupción y la impunidad han penetrado las esferas institucionales, sociales y empresariales de nuestro país. Consideramos que este es un momento impostergable para promover un movimiento social que sea incluyente, que sea participativo y que defina, por supuesto, acciones de corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta grave problemática que se ha magnificado por las acciones tomadas en las últimas semanas por el organismo legislativo y ejecutivo que han fraguado un pacto de impunidad el cual ha sido rechazado por la ciudadanía consciente. Consideramos que las propuestas políticas, sociales, económicas y culturales a efectuarse concertadamente deben enfrentar tanto las cuestiones coyunturales, lo que está sucediendo actualmente, como las contradicciones estructurales que nos afectan. Ustedes saben que históricamente tenemos problemas estructurales que hay que afrontar, con el objeto de construir un Estado plurinacional y democrático de derecho para edificar una sociedad de paz, con justicia, equidad, desarrollo integral y pleno respeto a nuestra diversidad cultural.
Bueno, escuchábamos la intervención del rector de la Universidad de San Carlos el día de ayer, quien presidió la conferencia de prensa y manifestaba en su posicionamiento acciones consensuadas y también de un movimiento social. Qué importante podría ser, Eliu, pues este pronunciamiento de parte de la universidad en coordinación con movimientos, con otros sectores que se empiezan a unir.
Yo creo que a partir de la importancia de este llamado, evidentemente no podría ser alguien más que la academia, porque si queremos llegar a los elementos y a los aspectos estructurales que tienen en crisis este Estado, si no pasa por la academia, no tendría la real posibilidad de hacerlo. Porque yo lo veía, digamos, en la caminata que realizamos acá en conjunto. Era una caminata pluriacadémica y también pluricultural de los pueblos que cohabitamos en San Marcos. Y ese es un síntoma muy importante, porque era, pues, hasta cierto punto generacional. Esa posibilidad del relevo de cómo deben de venir los cambios es importante. Y el llamado que se hace a través de la academia, que es un momento importante ahora como crucial para llegar a pactos, que es lo que ha venido posicionando el Consejo del Pueblo Maya a partir del 2012 en la celebración de nuestro Oxtlahu Actún, y hablábamos del Catún 32, que el mismo gobierno en turno lo adopta como parte de su agenda de trabajo. Entonces, estas contradicciones las tenemos que llevar a ese precisamente diálogo que tenemos que hacer en esas mesas, yo diría, en la construcción de una nueva ciudadanía en el país. Ya no como ciudadanos, sino una construcción que nos permita ese equilibrio para que la pluriculturalidad y el desarrollo de esa pluriculturalidad se vea inmersa y se vea participativa desde todos los espacios, desde la academia, como aquel hermano, aquella hermana que está en la comunidad también ejerciendo la posibilidad de sus derechos y también de su participación en una democracia plural.
Bueno, algo importante también que mencionaba dentro de la intervención rectora, que fuera incluyente. Actualmente las diferentes manifestaciones que se han dado de la construcción de cambios estructurales en Guatemala no ha tenido esa premisa de ser incluyente. ¿Qué importancia tiene la inclusión en este proceso, licenciado Reina, de movimientos, de sectores, de todos los que conformamos los diferentes pueblos en Guatemala en este momento?
Yo creo que es fundamental la inclusión de la sociedad en todos sus sectores.
no solo en el campo político, económico y social, sino también de grupos organizados, en donde realmente podamos tener la representatividad pluricultural que tanto hemos estado platicando y que tanto se ha estado peleando en estos últimos momentos. Recordemos de que lo que dice el rector, que por la misma cuestión de la coyuntura, de lo que se está sucediendo en la actualidad, pero yo creo que a lo que le debemos de tomar más importancia y un poquito más de atención es a las cuestiones de tipo estructural. Porque lógicamente aquí nos llaman a nosotros a formar un pacto y a formar grupos en contra de del sistema corrupto que existe, pero lógicamente solo queremos dar una solución momentánea, una solución como tipo maquillaje a lo que en la actualidad está pasando y porque es lo que nos está dando como que, como es nuestro obstáculo, la piedra en nuestro zapato. Pero yo soy de la idea de que los cambios también deben de ser estructurales. Recordemos que parece a veces que se vuelve como que repetitivo y que nosotros no queremos cambiar nuestro disco. Pero es que es cierto, la exclusión a la que ha estado sometida la población guatemalteca y especialmente los pueblos mayas, no viene desde ayer, no viene desde antier. Ese ha sido un proceso histórico que lógicamente no se ha tenido la capacidad de resolver y que conforme han pasado los años, los pueblos pues han empezado a recuperar parte de ese tiempo, por así decirlo, perdido, donde no se les dejaba participar y manifestar, y hoy pues prácticamente son una voz muy fuerte, que no se debe de dejar a un lado, sino que por todo lo contrario, pues necesitamos sectores incluyentes. Y lo que termino con esto, lo que decían en cuanto a los jóvenes se han estado involucrando, y todo esto tiene que ser desde las universidades privadas, la Universidad Nacional y todos aquellos que realmente tengan esa perspectiva de que la sociedad guatemalteca avance hacia un estado más justo, hacia un estado más equitativo. Pero yo vuelvo a repetir, no dejando de tocar temas estructurales como por ejemplo la tenencia de la tierra, la participación política, en donde también los pueblos estén representados dentro del organismo legislativo y dentro de las instituciones del Estado.
Bueno, hablamos con el licenciado Luis Reina Gómez, analista político y catedrático de la Universidad San Carlos en el departamento de San Marcos, de igual el licenciado Deni de León, catedrático universitario, y Eliu Orozco del Consejo de Coordinación Política del CPO. Estamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y retornamos analizando este tema el día de hoy.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso, aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede.
madre. Me siento mal porque mi esposa solo me ha dado hijas mujeres y no varones.
Mira, Marcos, los hijos son un regalo de Dios. No desprecies a tus niñas, porque si las cuidas, ellas te amarán. Escuchemos. Monseñor Álvaro Ramazzini está hablando por la radio precisamente de este tema.
Pensar, por ejemplo, que si en una familia no hay un hijo varón, esto es señal como de un olvido de Dios, como que si se tratara de una maldición. ¿Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia, mientras que el Señor quiere que vivan libres y con plena dignidad? Es una de las múltiples frases que el Papa Francisco viene repitiendo para que dentro de nuestra fe cristiana, las mujeres sean respetadas, sean valoradas y sean consideradas de la misma dignidad que los hombres.
Campaña social por la eliminación de la violencia contra la mujer en nuestros pueblos.
Un mensaje de Asociación, Comisión Paz y Ecología, COPAE.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, un análisis desde otro punto de vista. Gracias por su sintonía. Este programa se transmite todos los martes a través de esta emisora. Continuamos dialogando temas de interés con la presencia hoy de nuestros invitados, el licenciado Luis Reina, analista político catedrático también de la Universidad de San Carlos, licenciado Denis de León, también catedrático universitario, y Elio Orozco, de la Coordinación Política del Consejo del Pueblo Maya. Hoy precisamente hablando de cambios estructurales y sobre todo de la propuesta del Consejo del Pueblo Maya hacia un Estado plurinacional. Sabemos que esta propuesta es a largo plazo y que para ello se necesitan también condiciones necesarias para impulsarla. ¿Cuáles serían esas condiciones en este momento, Eliu, que empujarían esta propuesta actualmente?
Yo creo que las condiciones las tendríamos que ir mejorando, no creando, mejorando, es porque ya hay algunas que se están dando de acuerdo a los elementos coyunturales que están pasando, y aquí fuera del micrófono hablábamos que le tenemos que poner muchísima atención a los elementos estructurales, porque si solo va a ser el amarre, la corrupción y la impunidad, pues se queda, digamos, cortoplacista y se queda coyunturalmente, y es como surcir algo roto, es decir, o ponerle algo nuevo sobre algo roto. Entonces tendríamos que entrar a las cuestiones de cambio a corto, mediano y largo plazo. Y también hablábamos acá de que si mañana muchos, y en las actividades que se tuvieron, se decía que renuncien los 107 diputados, van a llegar otros 107 con más hambre y con más filo en sus fauces para poderse aprovechar, porque ya está arreglado en función de qué, de las cuotas de poder y la distribución de los fondos que controla el erario nacional hacia supuestamente los pueblos. Y ahí es donde está, digamos, la parte oscura de por qué muchos, sin soñar, sin tener la vocación de legisladores, van, porque no es más que legislar, sino hacer negocios. Esa es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. El otro elemento es que tenemos que ir construyendo. Aquí ya hay cosas que nos van amarrando y nos van articulando. Un punto es que hay que continuar con esta presión social. Esta presión social que se ha venido levantando, que a partir del 2015, pero que también ahí quedó establecido que había algunos que eran dirigidos por los de cuello blanco y que se inmiscuyeron también en ese momento, porque quedó establecido. Pero también quedó ahí un remanente real de fuerzas vivas de los pueblos, de las comunidades y sus diferentes expresiones, para poder empujar este proceso que hoy está tomando más fuerza y está apuntando a elementos importantes. Nosotros como CPO estamos planteando
tres cosas que son fundamentales. Un primer elemento es continuar con esta presión social desde las calles, es decir, tener esa dirección, no descansar, no bajar en la guardia, como se dice, sobre esa temática de seguir señalando desde la corrupción, desde el aspecto más pequeño hasta el más grande, pero esto que nos permita profundizar elementos estratégicos. ¿Y cuál es un elemento estratégico? Es entonces consensuar un pacto político orgánico entre todas las expresiones que ya se están manifestando. Y ese pacto de unidad que debe de haber dentro de los pueblos tiene que ser sin la participación del Estado, sin la participación del gobierno, porque ellos no tienen ya la solvencia, y por qué estar inventándose las famosas mesas de diálogo, que es un proceso de desgaste que han venido tanto. A partir de ese pacto colectivo, entonces tenemos que entrarle a aspectos que son importantes en la reforma de las leyes, pero las reformas que vayan más allá de no de una segunda generación a favor de un grupo o a favor de un colectivo, sino empezar a revisar profundamente, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos. A partir de eso, porque esa es la que permite las trampas en el financiamiento, en la elección de quienes van a ir a los puestos de elección pública, y todo eso que les permite amarrar después los compromisos y que no se le van a cumplir al pueblo, más bien a quien les va a financiar. Y desde eso, entonces, llegar a un pacto que permita llevar a nuevos liderazgos, hombres y mujeres, al Congreso, y desde ahí entonces construir la posibilidad real de una convocatoria a una asamblea plurinacional que permita los cambios profundos a largo plazo. Pero ahora es la ley electoral y de partidos políticos donde debemos de ponerle mucha atención, y alrededor de esa es la que donde nos tenemos que sentar para poner ahí los candados, tanto para los diputados a nivel distrital, y por ejemplo revisar la famosa el listado nacional. ¿Qué pasa con ese listado nacional? Pero hay aspectos, y con esto termino, que deben de ser muy prácticos. Por ejemplo, llamar a un proceso de desafiliación nacional de todos los que están por voluntad o involuntariamente afiliados a los partidos. Es decir, una manera de deslegitimarlos para que esas empresas de participación política entren en crisis, que son como elementos que tendríamos que ir articulando, afinando, para llegar a estos procesos que estamos ahora planteando de un nuevo pacto político en el país.
Así es, Eliu, y precisamente ya que se habla de pues las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pues de ese tema vamos a hablar en este espacio del segmento Congreso Bajo la Lupa, para saber qué realmente están tratando de aprobar los congresistas con respecto a estas propuestas a la reforma de artículos en la ley electoral y de partidos políticos.
Dentro del Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso Bajo la Lupa.
Licenciado Luis Reina, ¿qué piensa sobre la propuesta que hace el IU sobre el ejercicio de desafiliación de cada uno de los partidos políticos por parte de la ciudadanía?
Pues el proceso de desafiliación como una medida de presión y de prácticamente de rechazo a los partidos políticos podría ser un punto importante dentro de este proceso de manifestaciones que hasta ahora pues se han venido dando a nivel nacional. Lógicamente se necesitaría un proceso de sensibilización y de campaña en donde se pues induzca a que las personas hagan suyo este proceso, con la finalidad de generar la deslegitimización de los partidos políticos. Sin embargo, aunado a no solo a ese proceso de desafiliación que se podría dar de los partidos políticos, también sería empezar a crear conciencia sobre la participación política de nosotros como ciudadanos, con la finalidad que en futuros procesos electorales pues la gente tampoco se vaya por figuritas, por regalitos o por dinero en efectivo. Lógicamente es bien complejo hablar sobre esto porque Como decíamos anteriormente, tenemos que hacer cambios estructurales, y mientras exista exclusión, existan altos índices de pobreza y altos índices de necesidades, lógicamente la gente tiene su necesidad y por eso también está como que acostumbrada a recibir cualquier tipo de dádivas que ellos en sus momentos dan. Nosotros la vez pasada platicábamos con las personas y decían ellos, pues en los procesos electorales es donde nosotros más ganamos. La gente ya entendió que todos los partidos políticos dan. Y dicen ellos, pues nosotros le recibimos a todos, pero ya sabemos por quién vamos a votar. Entonces es complicado, pero yo creo que siendo un poco más positivos, si desde las radios y desde nosotros como profesionales o desde los estudiantes o desde los grupos organizados, nos empezamos a preocupar y nos ponemos las botas y nos vamos a las comunidades y empezamos a dar una formación distinta a la que se ha venido dando, creo que muchas cosas se pueden iniciar a cambiar. Anteriormente el licenciado Denny abarcaba esto de que es necesario como que redecodificar el pensamiento, ¿va? Porque venimos sobre una base de pensamiento repetitivo y lo volvemos a hacer. Pero yo también pienso que si somos un poco positivos, podemos crear un proceso de formación política adecuado a la necesidad de los pueblos y en función de ello pues promover más la participación y lógicamente seguir haciendo esta presión, porque esta presión es importante para que ellos allá se den cuenta de que el pueblo está prácticamente en contra de muchas medidas arbitrarias que ellos toman.
Bueno, lo importante también de enfocarnos en lo que está sucediendo, en todo lo que se maquila dentro del Congreso. Sabemos que el sistema político de Guatemala pues está por los suelos, y hablamos de la vieja política. En este momento, el licenciado Denny, profesional en Derecho, cree que a través de la emisión de nuevas normativas de ley electoral y de partidos políticos, ¿se puede llegar a resolver la problemática nacional?
Bueno, este asunto más que legal es un asunto de carácter político, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la función principal de los congresistas es crear y reformar las leyes, pues en el fondo hay determinadas cuestiones y presiones a las que hay que responder, pues. Es decir, al final lo que podemos observar en este Congreso va a ser únicamente un repeo, ¿verdad? Un maquillaje, ¿verdad? Un parche le van a poner a la ley electoral y de partidos políticos. Es decir, los temas profundos que deberían de abordarse dentro de esta materia, pues difícilmente van a ser planteados. Y si alguien tal vez lo plantea por ahí como una reforma profunda, no creo que vaya a tener, digamos, el respaldo de los 105 diputados para poder hacer este tipo de legislación, ¿verdad? Entonces, el Congreso va a seguir igual. El Congreso no va a reformar en beneficio de la población, en beneficio de la mayoría, porque eso implica claramente, ¿verdad? Quitar los candados que ellos mismos han establecido ese tipo de ley y abrir las puertas, ¿verdad? Para que la mayoría de la población pueda participar en estos procesos. Y claro, ya teniendo, digamos, una fácil participación en estos espacios, eso le va a restar poder a los mismos legisladores, ¿verdad? Entonces, una cosa que es bueno que los amigos radioescuchas y todos nosotros nos planteemos día con día es que el Congreso actual no va a plantear una reforma profunda, ¿verdad? Porque eso va a atentar contra sus intereses y sobre todo va a atentar contra esas instituciones empresariales llamadas partidos políticos, ¿verdad? Que se han establecido a partir incluso del 85 para acá y que van a seguir pues funcionando, ¿verdad? Como el feudalismo colonial que pues se acentuaron de forma legal en este sistema legislativo.
Gracias, licenciado. Ya para ir concluyendo este programa, para ir cerrando, pues quisiera saber cuál es lo importante de este proceso que se ha dado en este momento hacia la apertura de un consenso de los diferentes sectores, de los diferentes movimientos, y bueno, cuál es el camino también de su punto de vista a seguir.
Creo que en el punto de vista a seguir, lo único que tenemos que replantear es entender por qué vamos a continuar en esta lucha, es decir, la concienciación personal, grupal, que nos permita contribuir a un nuevo estado en Guatemala. Y la construcción de reglas de entendimiento, es decir, un marco que nos permita regular para que evitar desde estos espacios esto que puede darse como el protagonismo individual o sectorial en estos procesos. En la medida que tengamos, se decía al inicio del programa, voluntad política. La voluntad política como seres para construir un nuevo Estado es lo que debe de prevalecer, es decir, el interés colectivo a lo individual, a lo gremial en este caso.
Licenciado Luis Reina.
Sí, yo vuelvo a ser enfático y respaldo las palabras del compañero que me antecede en cuanto a que lo que debe de existir es voluntad política. Las decisiones hoy que se van a tomar de aquí en adelante tienen que tener viabilidad política, porque considero que cuestiones de tipo legal ahorita no es el momento adecuado ni es la forma también para solucionarlo, porque existen las leyes, existe la constitución, pero todo esto tiene más que ver con la voluntad política que tenga el cuerpo que está integrado en el Congreso de la República de Guatemala. Pero también pensamos de que por proteger sus propios intereses va a ser un poco complicado que ellos lógicamente lo logren hacer. Sin embargo, con la presión y la participación del pueblo, creo que nosotros podemos incidir, como se ha hecho en situaciones anteriores, para que ellos entiendan de que la voz del pueblo es la que manda y de que ellos se deben a nosotros.
Breves segundos, licenciado Denis.
Sí, gracias. Bueno, hay que continuar con estos procesos de análisis, de reflexión, de discusión, ¿verdad? Y pues, sobre todo de propuesta. Y claro, eso hay que materializarlo, ¿verdad? Dentro de los diferentes espacios que tengamos, si es a nivel académico, a nivel comunitario, a nivel social, familiar, etcétera, ¿verdad? Así que hay que seguir con estos espacios de análisis y discusión, José.
El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Agradecemos al licenciado Luis Reina, analista político y catedrático de la Universidad San Carlos en San Marcos, a Denis de León, también catedrático universitario, y a Eliu Orozco del Consejo del Pueblo Maya CPO, por estar en el programa La Mirada de los Pueblos. Recuerden, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, que puede encontrar este programa a través de nuestra plataforma web www.radiocpo.com. Mi nombre es José Navarro y regresamos el próximo martes.
Que te transmita mi dolor, compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación.
¿Qué tal, Pedro? ¿De dónde venís?
De la alcaldía comunitaria, arreglando la situación de Julia, porque Víctor le pega mucho.
Mira, escuché en la radio que casi todas las mujeres sufren violencia de alguna manera.
Yo sabía que era violencia solo cuando uno le pega a su mujer.
Sí, se conoce como violencia física, pero también es violencia las malas palabras, la manipulación, la intimidación, por ejemplo, que no se les dé la oportunidad de expresar sus pensamientos.
Tenés razón. Como autoridades comunitarias debemos procurar la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisión en nuestra comunidad.
Campaña social por la eliminación de la violencia contra la mujer en nuestros pueblos.
Un mensaje del Consejo del Pueblo Maya de Occidente, CPO, y esta emisora.
Papá, lo vengo a buscar porque ya no sé qué hacer. Juana no me da un hijo varón.
Mira, eso no depende de ella. Es lo que Dios les ha querido regalar.
Pero yo me siento mal y ella no me comprende.
Mira, mijo, lo que está pasando no está bien. Yo sé que no le pegas, pero le gritas y la insultas.
¿Y entonces qué hago?
Respetala como ser humano y no la sigas violentando. Pensa en lo que te digo y construyamos la paz en nuestra familia.
Campaña social por la eliminación de la violencia contra la mujer en nuestros pueblos.
Un mensaje del Consejo del Pueblo Maya de Occidente, CPO.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La Mirada de los Pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.